Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Enrique.
Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes al querido público de Conexión Cuántica, la audiencia.
Esta audiencia tan querida que le da razón a nuestro programa, ¿no? Nos inspira semana a semana.
Eso, nos da las ganas de poder comunicarnos, de establecer la conexión que nos une entre todos.
Así es, y bueno, y charlando el otro día, Enrique, observando, haciendo una lectura de las energías y de lo que está aconteciendo y de lo que se está manifestando, nos inspiró este título tan sugestivo.
Sí, sí, como el bambú, esa caña de Oriente, de la India.
De bien, China, viste que también. Por ahí es más conocida como que nos trae suerte y se encuentran en los viveros esas las cañas cortitas, ¿no? Que se usa para decorar, pero en realidad es una caña que originariamente esconde unas características admirables, ¿no?
Maravillosas, ya lo creo. Y eso es lo que vamos a analizar hoy en el programa. Vamos a describir primero cómo es esta caña del bambú. Pero si te parece, Andrea, recordamos primero que todos los programas anteriores los podemos siempre encontrar en nuestra página de Facebook, que se llama como el programa Conexión Cuántica. Y como hay algunas otras que tienen el mismo nombre, es la que tiene como logo el corazón rojo. Ahí encuentran Perfecto. Los programas anteriores. Y también, que ahora para comunicarse con nosotros durante el programa, ¿no? Para mandar las sugerencias, para los saludos, las preguntas, está el WhatsApp de la radio, que para los que todavía no lo saben podrían tomar nota para tenerlo a mano para poder mandar un mensaje, una pregunta, sería +549, eso si entran desde el exterior, y para los que entran solamente desde Argentina sería la continuación, 11-58-32-06-69. Lo vamos a ir repitiendo después ya también algún momento para recordarlo, para la gente que va entrando más tarde.
Bien, y también tenemos para proponerle a la audiencia y que nos vayan mandando mensajitos que van a ser leídos a lo largo del programa. Y esta pregunta que les proponemos está relacionada con la temática que vamos a desarrollar. Y pensamos en conocer, de parte de ustedes, qué cambios son más evidentes. ¿Qué cambios son más evidentes para vos en estos momentos que estamos viviendo, que estamos transitando, en tu realidad? ¿Qué cambios son más evidentes y en qué aspectos los sentís? Porque ya vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo del programa que se pueden sentir en varios aspectos de nuestra realidad, de nuestra vida, Enrique, ¿no?
Claro, en diversos niveles, y eso lo vamos a desarrollar.
Bien, muy bien. Así que retomando esta descripción que estábamos haciendo de la caña tan interesante, que está bueno ampliar la información porque es más allá de un objeto decorativo sobre un escritorio, ¿no? La caña de bambú puede llegar a crecer hasta 32 metros de altura, pero tiene todo un proceso de preparación.
¿Y qué proceso, no? ¿Qué proceso? Porque se tiene que preparar para ser un héroe entre sus especies. Se prepara para triunfar. Y en su camino hacia lo más alto, entonces se vuelve poderoso, ¿no? Tiene varias características.
Bien, entonces, pero antes de hacerse evidente, digamos, a la vista, antes de poder ser vista esa caña tan hermosa, tan esbelta, tiene este proceso de preparación que empieza desde que se siembra la semilla. La semillita se puede sembrar, la tapamos con tierra, pero ¿cuánto tiempo pasa hasta que podamos ver algo sobre la superficie de la tierra?
Es impresionante, ¿no? Es impresionante porque puede durar meses y años, y a veces desde que se sembró y que comienza todo el proceso de germinación de la semilla, lleva hasta 7 años de sembrada. Y hay que tener una constancia para el que la cultiva, pero generalmente nacen ya como el bosque aquí, digamos en Argentina, el bosque de eucaliptos, nace de por sí en la zona que es de la caña de bambú. Así es, ¿no?
Muy bien, entonces esta caña, por más que sea cortada indiscriminadamente, vuelve a crecer, renace, y nos convendría prepararnos para ser tan fuertes como esta milenaria caña, ¿no? Todas estas virtudes que estamos comentando, está bueno tenerlas presente para adoptarlas y asumirlas en estos procesos de cambios que son tan movilizantes. Pero hay una particularidad que tiene esta caña. ¿Cómo hace para poder sostener esos 32 metros y que incluso luego de 7 años de no aparecer nada sobre la superficie de la tierra, cuando empieza a asomar el brotecito, crece hasta 3 metros en un mes? O sea, es como que tiene una explosión de crecimiento, ¿no?
Claro, ha acumulado toda esa energía, se ha ido alimentando de esa fortaleza, ¿eh? Y esa vitalidad con paciencia, que viste, Andrea, que justamente es un poco a nuestra sociedad actual lo que nos falta, porque siempre todo nos lleva a quererlo todo tener enseguida, ¿eh? Sin, quizá las generaciones que nosotros nos formaron tenían otros conceptos de cómo no se consiguen las cosas de por sí de un día de la noche a la mañana. Nada se consigue así que tenga valor y que tenga realmente fuerza, vitalidad y que persevere en el tiempo, ¿eh? Y esa grandeza que nos muestra la caña de bambú es la grandeza de todo ser humano, de todos nosotros los que aspiramos a desarrollarnos, evolucionar y sobre todo a crecer en nuestra parte espiritual, no solamente la parte física, sino aquella que no se ve, que es la energía, que es la sabiduría, que es la fortaleza, que es el poder, que es el amor, ¿eh? Y nos enseña a esperar el tiempo preciso para que eso se vaya desenvolviendo. Por ahí va la mano.
Bien, estamos muy acostumbrados a la rapidez, a la inmediatez, y cuando no conseguimos las cosas rápido o cuando no se hacen evidentes en el corto plazo, enseguida nos invade esta emoción de frustración o de querer tirar todo por la borda, como se dice la expresión, o patear el tablero en el corto plazo, cuando en realidad tenemos que tomar conciencia de que mientras más energía invertimos en el proceso, más confiables y duraderos son los resultados. Entonces, como vos bien estabas diciendo, Enrique, nos enseña a esperar el tiempo preciso, los tiempos de Dios, los tiempos divinos, ¿no? Para poder disfrutar de esos resultados. Esta planta, entre la siembra y el brote, lo primero que va haciendo, aunque oculto a la vista, es echar raíces, o sea, unas bases fuertes durante todo ese tiempo, de manera que después puedan sostener ese crecimiento exponencial que tiene. Pero todo el tiempo invertido, toda esa energía que no es visible, está invertida en fortalecer las bases. Está muy bueno esta comparación, ¿no? Para adoptarla con nuestro proceso individual de crecimiento, de despertar, de toma de conciencia.
Sí, y eso incluso en el mundo visible y material nuestro, desarrollar una buena habilidad, sea deportiva, sea artística, el tiempo que lleva dominar un instrumento, el tiempo que lleva desarrollar un físico, una carrera, una fortaleza física, lo que sea necesario según los deportes, la constancia, la perseverancia que exige realmente tener, a lograr aquello que nos proponemos, ¿no? Desarrollar.
Así es, y lo que nos ocupa en este proceso que estamos transitando, por más que cada uno lo está transitando a manera individual, porque es así el proceso, es individual, nadie puede hacer por mí lo que yo misma no hago por mí, ¿sí? Pero si bien esto es cierto, la sumatoria de los procesos individuales da un resultado general que nos beneficia a todos. La pregunta es, ¿nos estamos preparando como el bambú para estos cambios que se avecinan, que ya estamos transitando? ¿De qué manera nos estamos preparando?
Claro, incluso este año que hemos pasado, 2020, que nos ha recluido prácticamente a toda la humanidad, en nuestra casa, en nuestro interior, nos ha dado la oportunidad de repensar y de primero serenar ese vértigo en que veníamos realizando. Estábamos y apenas el desayuno, salir corriendo para el trabajo, los vehículos para el turismo, tantas cosas, y así todo el día, hasta que volvemos ya fatigados, que ni tiempo teníamos para nosotros mismos, ni para un diálogo con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra pareja, que ya veníamos a veces para enchufarnos un rato en el televisor, marearnos, terminar y ya. Terminó el día y así la vida corría así, y así no podíamos llegar a ser realmente aquellos humanos grandes, aquellos humanos que fue el plan del Creador desde el principio, que llegásemos a dominar, a conocernos, a saber en qué teníamos que progresar, qué virtudes teníamos, qué fallas. Y así, por ejemplo, el tema de la meditación, relacionándolo también con esto del crecimiento de la caña del bambú, no se llega a encontrar ese silencio interior, esa paz, ese contacto con nuestra esencia, con nuestro corazón, digamos, donde mora la divinidad, no se logra de aquí para allí en un ratito. Eso nos lleva a todo. Y todas las circunstancias estas que nos han quizá parecido tan negativas a primera vista han sido ocasiones y lo necesario, el paso necesario para llegar a desarrollarnos ahora y estar preparados para estos cambios que están ahora acelerándose cada vez más, y este año 2021 especialmente va a ser que, como que nos va a decir esto, aquí hay que cambiar, aquí hay que cambiar. Yo creo que así va a ir el ritmo, ¿eh?
Sí, muy bien, eso que describías tan claramente, que transitamos toda la humanidad, fue como el proceso de gestación, ¿no?, de la semilla. Fue ese proceso de aprendizaje, porque muchos no saben cómo prepararse, cómo nos preparamos, como el bambú, ¿no? Y este proceso de gestación está relacionado con el aprendizaje. Eso es una forma de prepararse, aprender, conocer, ser curiosos. La clave es querer ver detrás de lo obvio, ¿no? De esto que nos muestran los medios, o esto que principalmente aparece en los medios de desinformación. Es una invitación clara y precisa para lograr ver qué hay detrás de esos mensajes.
Totalmente.
¿En dónde estoy poniendo la energía? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿A dónde pongo el foco? ¿Dónde va mi curiosidad? Porque eso, el conocimiento nos hace libres, ¿no? Y una forma de prepararnos para el cambio es el conocimiento. Ojo, no solamente el estudio, que de hecho fue una de las actividades que la mayor parte de la sociedad se abocó a esto, ¿no? Al estudio, a la capacitación, que fue fantástico. no solo el conocimiento de habilidades, sino también el conocimiento de uno mismo, es girar esa mirada hacia adentro, ¿no?
Sí, exactamente. Y si los medios no nos dan la información verdadera, porque aparentemente incluso la historia que nos contaron, que aprendimos en la escuela, no es la verdadera historia, hay que tener espíritu investigativo para descubrir. Hay canales en YouTube, hay en Internet informaciones que tenemos espíritu realmente de buscar, si tenemos las ganas y el espíritu de buscar la verdad, que nos va a hacer libres, no nos van a liberar ni los consejos del marketing que nos quieren abarrotar de cosas de comprar. Eso no nos está diciendo dónde está realmente el meollo para que yo siga a ser persona, que no es por tener un montón de cosas, sino en ser. Y eso nos lo han tapado justamente todas estas nuevas y ya antiguas también corporaciones, que lo único que tenían de interés es, por un lado, aprovecharse de nuestro dinero, de aprovecharse de cómo ellos influían en nuestra mente para conseguir lo que ellos buscaban, y no realmente darnos el aporte que nosotros necesitamos para sentirnos bien, para estar alegres, para considerarnos que somos valiosos, que somos capaces de hacer emprendimientos incluso individuales sin tener necesidad de marcar una tarjeta en un trabajo que no me satisface, que vivo haciéndolo a mala gana porque no me estoy desarrollando. Y ahora quizás empiece a descubrir con todo esto una nueva oportunidad de un crecimiento para ser fuerte, alto, vigoroso como el bambú.
Muy bien, porque cuando el bambú crece, cuando alcanza esos 30, 32 metros, es capaz de soportarlo todo. O sea, ya después ya las tormentas pueden doblarlo, pero no quebrarlo. Entonces, justamente la fortaleza de esta caña está en la flexibilidad y en la capacidad de adaptación que tiene hacia el cambio. Jamás se quiebra, se puede doblar. Entonces, ¿cómo nos comportamos ante
Sí, los vientos lo pueden balancear, parece que cualquier otra planta con eso se quebraría. La caña de bambú permanece por lo que decías antes, esas raíces que desarrolló, que se afincan bien, primero en la tierra, pero permanece también porque todo su cuerpo se fortaleció, porque su estructura molecular fue bien alimentada, está bien estructurada, porque está bien organizada internamente, con armonía, con desarrollo total de todas sus condiciones para hacer lo que tiene que llegar a ser. Sobre todo en esos bosques, ahí no ha actuado el hombre con lo transgénico, no se ha modificado su ADN o su conformación interna, y tiene la libertad y la fuerza con que la madre tierra y el Padre Sol o el universo le ha dotado desde el principio, como a esas también que no son, aparte del bambú, esas otras vegetaciones, ¿no es cierto?, que conocemos en algunos lugares, que todavía hay esos árboles tremendos que tienen toda esa riqueza, toda esa historia, toda esa memoria de todo lo que realmente sirve para mantener la vida, para permanecer, ¿eh?
Una buena reflexión sería cómo nos comportamos ante las tormentas de la vida, ¿no? ¿Los problemas realmente nos mueven el piso? ¿No? ¿Carcomen nuestro estado de ánimo? ¿Cuáles son nuestras bases para poder sostener esas tormentas? ¿En dónde te anclas? ¿En qué te anclas? ¿En tus creencias? ¿En tu seguridad? ¿En tu confianza? ¿Te anclas en vos mismo o te anclas en los medios de comunicación? ¿O te anclas en lo que te dicen que tenés que hacer? ¿Dónde está basada o dónde está cimentada tu seguridad, tu fortaleza? Está bueno para poder gestionar esa reflexión. ¿Dónde tengo yo mi anclaje? ¿Dónde está mi fortaleza? Recordamos, claro. Recordamos a la audiencia, Enrique, que esperamos sus mensajitos con estas preguntas de qué cambios son más evidentes para vos, en qué aspecto lo sentís, y nos gustaría que nos vayan enviando sus respuestas al WhatsApp de la radio. Recordamos el número, +54 911 583 20669. Acá tengo un mensaje para leer. Nos dicen: muy buenas tardes, Enrique, Andrea. Nosotros sentimos que todos los días un hermano se despierta de esta realidad como la semilla cuando sale a la luz y va creciendo por la magia que la rodea. Patricia y Dishu desde Cinco Saltos, acá Río Negro.
Son asiduos oyentes de nuestro programa y les agradecemos su presencia siempre, su ánimo. Y justamente ellos muestran que realmente, justamente, porque no ha sido fácil tampoco para Diju y para su compañera poder llegar así hasta mantenerse, porque los problemas a todos nos mueven el piso. El otro día, cuando preparábamos el programa, Andrea, nos comentábamos entre nosotros dos las dificultades que estábamos teniendo en ese momento, cada uno en su aspecto, ¿no? Tanto vos como yo. Y cosas fuertes que antes no nos atacaban, no nos abordaban de esa manera, ¿no? Y que ahora, pero que nos mantenemos, que no nos, que si bien nos mueven el piso, no nos tiran.
No nos tiran,
podemos flexibilizarnos, ¿no es cierto? Y por eso también no dejar que nada carcoma en nuestro estado de ánimo. Siempre yendo hacia el interior. ¿Por qué al interior? Porque ahí está nuestra fortaleza. Yo creo que todos los grandes, si estamos aquí en Argentina, los héroes que han constituido nuestra nación, si la han pasado, si los han vapuleado, no sé, nombrar un San Martín, un Belgrano, con su salud también que no le respondía, pero que se jugaba como abogado, y se hizo militar para defender la patria. Y San Martín, ¿cuántas veces cruzó los Andes en camilla? De las varias veces que lo cruzó, en camilla por su malestar de estómago que lo destruía, que la verdadera historia contada realmente por los investigadores, que son tomos y tomos, realmente muestran un San Martín que no aparecía solamente victorioso sobre un caballo blanco, sino sí se subía cuando era necesario, pero que también atravesaba las tormentas personales de su vida, y cuando todos los unitarios desde el gobierno de Buenos Aires hacían la contra, ¿no? ¿Qué hombres maravillosos.
Acá tengo unos mensajitos. Estefanía dice: agradezco el parangón, solo que con la realidad que nos rodea, ¿cómo se hace para hacer bambú? Como dice Andrea, ¿dónde está mi anclaje luego de ver lo que se ve? Rosalía desde Chile. Está muy bien, esto está todo relacionado con lo que Enrique traía en nuestra reunión online preparando el programa el otro día. Nosotros lo que compartimos en el programa son reflexiones sacadas de nuestra propia vida, ¿no? ¿Viste, Enrique? Que corregime si estoy mintiendo. No, digamos, lo que compartimos con ustedes no son reflexiones sacadas de libros, sino que del día a día y, bueno, de las vidas y las historias, que en este momento la audiencia, quien esté escuchando, puede ir trayendo de su experiencia ejemplos de todo esto, ¿no? Y acá, como nos están preguntando, ¿dónde está mi anclaje? En mi caso, mi anclaje está en el conocimiento, o sea, en la convicción de la verdad, que para mí se ha hecho evidente en mi proceso de búsqueda. Yo tengo una convicción de cómo son las cosas, que no combina con la generalidad, ¿no? Y bueno, la convicción de ser ejemplo de lo que pienso y lo que digo, ¿no? Lo que pienso, lo digo y lo hago. Ahí está mi anclaje, cuando coinciden esos tres aspectos, porque por lo general estamos muy acostumbrados a tener estos mundos paralelos, ¿no? Entre lo que yo pienso es una cosa, pero lo que digo es otra, y lo que hago, por lo general, es otra, ¿no? Mi discurso no se ve en mis acciones reflejado. ¿Y dónde está mi anclaje? En que haya coherencia en las tres, ¿sí? Entonces, si yo no estoy de acuerdo con el uso del barbijo, que dicho sea de paso, salió una providencia del Ministerio de Salud de la Nación con fecha 4 de marzo, donde el Ministerio se desliga de la responsabilidad del uso del barbijo, con lo cual lo hace opcional. Entonces, invito a la audiencia a que puedan googlear esta información, está el informe del Ministerio de Salud dando vuelta, por los chats, por Facebook, yo tengo un Facebook que ahí también publico información. Salió en el diario La Razón también.
¿Por qué no decís, Andrea, tu página de Facebook para que la gente te pueda encontrar y las reflexiones que vos hacés, las informaciones que das en tu página? ¿Por qué no la decís bien? Así, ¿cómo la puede encontrar la audiencia?
Sí, mi Facebook es mi nombre, Andrea Civera. Andrea Civera. Y tiene un dibujito de un atardecer, paisaje de un atardecer, pero es mi nombre, Andrea Civera. Entonces, bueno, dado que yo no estoy de acuerdo con eso porque tengo un convencimiento en cuanto a conocimiento e información a la que he accedido respecto a la salud, que estoy plenamente convencida de que el uso de ese pedazo de tela no sirve para nada, al contrario, es contraproducente. Entonces yo no es algo que solamente pienso, sino que también lo hago y lo digo. Y cuando voy a los negocios, como a todo el mundo le pasa, hay lugares donde te atienden, otros no. Y me ocupo de esta información, darla en cada negocio donde voy. ¿Usted sabía que es opcional? ¿Usted sabe que...? Bueno, entonces también es parte de... Uno busca dónde está tu anclaje. Ojo que yo comparto el mío, no quiere decir que... esto sea una regla, cada uno conecta con su propia búsqueda y con su ser interior, porque por suerte todos tenemos anclajes distintos, porque son todos útiles y necesarios, ¿sí?
Y complementarios.
Totalmente, totalmente. Pero esto es un anclaje, como vos traías estos ejemplos de los próceres, ¿no? ¿Dónde estaba el anclaje de San Martín, el anclaje de todas estas personas que hicieron estas proezas, pero gigantes que hoy... no sé si son realizables, lo pongo en duda. Entonces, ¿dónde está el anclaje? En el convencimiento, y ponían su vida y su acción en lograr ese objetivo, ¿no? Entonces, eso es el anclaje. Y si tengo que buscar información y conocimiento para poder llegar a mis propias conclusiones, porque eso también es otra búsqueda válida, no crean todo lo que ven y todo lo que te dicen.
Yo diría incluso, Andrea, que tampoco nos crean a nosotros por lo que lo decimos nosotros.
Empezando por ahí, que, totalmente.
Por supuesto, que cada uno tiene que llegar a su propio convencimiento de acuerdo a su búsqueda de la verdad y lo que le resuena en su interior. Todo lo que se escucha, incluso nuestro programa, incluso toda la información que recibimos, no tenemos que creer en nada porque sí. Primero, que el maestro interior está dentro de nosotros y vamos a ir testeando por dónde va lo que para mí es verdad. Puede ser que haya cosas que se dicen que yo digo, por ahora yo no estoy por ahí. No lo niego, pero lo archivo. Voy a seguir buscando, voy a seguir experimentando. Y la verdad se me va a iluminar, porque la verdad siempre, como dijo ese gran... médico, gran divulgador de la sanidad que aparentemente ha aparecido como suicidado, ¿no es cierto? Frank Suárez, cuando hizo un programa que ya directamente enfrentaba a las corporaciones de la salud, a los laboratorios, misteriosamente, cuando era un hombre sin que jamás se dejaba de caer, que al contrario tenía programas de cómo ir venciendo toda la depresión y todo, aparentemente se deprime, se tira por un balcón. Tonterías. ¿Cómo fue atacado?
Un estandarte de vida y conocimiento, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Esta búsqueda del anclaje, qué importante que cada uno lo encuentre, porque va a ser la motivación, va a ser esa raíz que te va a mantener de pie frente a las tormentas, que justamente son cambios que en este año 2021, que el número 5 es número de la transformación, corríjanme las personas que estudian la numerología, yo soy una simple curiosa de la numerología, es un año de la transformación, y esta transformación nos va a tocar en distintos aspectos, ¿no? Vamos a transitar cambios a nivel corporal, o sea, en nuestro cuerpo físico va a manifestar cambios, también a nivel mental, y se van a ver reflejados en lo colectivo. Podemos decir que casi que la única constante va a ser el cambio este año, ¿no? ¿Y qué te parece si repasamos un poco en qué se pueden ir viendo reflejados estos cambios en cada uno de los aspectos?
Claro, porque, por ejemplo, todo lo que nosotros creemos, yo diría a nivel científico, a nivel de lo que aprendimos en la escuela, de lo que se nos transmitió en la cultura, ha sido oscurecida la verdad para mantenernos sometidos. Eso lo vamos a ir descubriendo, pero de forma estrepitosa se va a caer todo ese ídolo de barro que nos han construido para mantenernos en adoración a la mentira. Por de pronto la gran mentira de que nosotros no somos capaces de sanarnos a nosotros mismos sin ingerir químicos que dañan nuestro cuerpo a todo nivel. Esa es una gran mentira, porque los grandes antiguos médicos sabían que la sanación viene desde adentro, porque hemos sido creados inteligentes, sabia y amorosamente por un creador que puso en nuestro mismo organismo todas las facultades para vencer todo ataque exterior, sea de microbios, sea de todo. Y pues, a lo más, todo lo que es los vegetales que se han puesto justamente para ayudarnos, que están así, que después la farmacéutica, copiándose de los vegetales, sintetizó todo eso y lo hizo multiplicar sin ton ni son en laboratorio para hacer un negocio. Y justamente Frank Suárez, este médico, porque atacó a esto y defendía realmente la salud de las personas, todo se va a derrumbar, ¿eh? Todo el sistema, eso vamos a decirlo dentro de un ratito, pero esto sí, tenemos que cambiar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras estructuras, sanar desde adentro, esa va a ser la clave, a partir de lo que nosotros realmente, como decías vos, Andrea, nos tengamos por convencimiento propio, porque busqué la verdad y la verdad me hizo libre. Por ahí vamos.
Y el cambio puede no sentirse muy cómodo, ¿sí? Porque el ser humano se resiste al cambio, de hecho, y en la medida que yo me mantenga rígida a mis creencias y a mi forma de ver las cosas, más difícil va a ser el cambio, ¿no? Mientras que si yo me dejo fluir y soy flexible, como el bambú, eso me va a hacer fuerte en mi capacidad de adaptación, porque no se trata acá de quién es el más fuerte, sino quién es el que mejor se adapta a los cambios. Ese es el nuevo desafío por el cual también está pasando la humanidad. Estos cambios, de todo lo que nos enseñaron en la escuela durante décadas, esa información va a salir a la luz que fue errónea, vamos a decir, ¿no? También en nuestro...
Fue manipulada.
Desde la religión, desde la política, desde el conocimiento astrológico también, ¿no? Mucha manipulación hubo porque en realidad la verdad siempre fue ocultada al conocimiento, sí. Claro. Estos cambios también se van a...
Paralelamente, sí. Andrea, con todo este cambio que a nivel mental también se da el cambio físico que nosotros ya vamos, se van despertando cada vez más la conciencia de la gente porque están llegando realmente contenidos de información maravillosos cada vez más por parte de los buscadores de la verdad, por parte de las de los que realmente, sobre todo estos chiquitos nuevos que son nuestros maestros, que ya no son como nosotros que nos hartábamos de cosas tóxicas generalmente. Si nosotros los dejamos elegir, ellos a veces saben elegir mucho más los vegetales que esa carne y grasa animal cargada de todo los miedos con que mueren estos animalitos, pobrecitos. Pero aparte de eso, que apenas lo matan empieza a pudrirse todo eso más. Y hay que congelarlo y hay que disfrazarlo y hay que después meterles un montón de condimentos para ahuyentar lo que sería lo que le puede desfigurar el gusto y lo que sea. Pero realmente tenemos que desintoxicar este cuerpo, desintoxicarlo con fotones solares, porque al fin y al cabo la vaquita que nosotros comemos la carne se ha alimentado ¿con qué? Con los fotones del sol que las plantitas recibieron. Y bueno, y nosotros también cada vez más nos vamos alimentando con esas plantas porque nuestro cuerpo se va sutilizando, porque estamos pasando de ser una estructura molecular y atómica y celular de carbono, que sí necesita proteína, al silicio, que es realmente la energía solar, con la que se alimentan las plantas, con la que se alimentan todo. Entonces nosotros vamos purificando eso, dejando un montón de cuestiones, como sería el flúor, que bueno, ya está demostrado que ya incluso Colino sacó el flúor porque ya se le venía abajo la empresa. Pero también están todos esos venenos blancos, del azúcar, de refinada, de todas esas harinas refinadas, todo lo que es la sal común, esa que se vende naturalmente, todo eso es veneno totalmente. La sal verdadera, sal marina, la harina verdadera es la harina integral, que ni siquiera la harina integral ahora tiene lo que era el trigo, que medía un metro de alto, que ahora ha sido bajado, justamente transformado genéticamente, desvirtuado genéticamente para que quede bajito, y John Deere y los primeros tractores que empezaron que los pudieran cosechar. O sea, fue desnaturalizado todo, incluso ahora lo integral, ¿no es cierto? Bueno, no hablemos del ciclamato, del aspartano, de todo esto que todo lo que tenemos que saber, tenerle por lo menos la curiosidad cuando vamos a un supermercado, a ver qué componentes tienen. Y saber que ese, por ejemplo, esa glucosa de maíz que se lo coloca en todo y a veces se cambia con otros nombres para disimularla, y todo eso está haciendo daño constantemente, está produciendo la acidez en la sangre, que trae la diabetes, que trae la presión, que trae la aterosclerosis, todo eso, ¿no es cierto?
Claro, este cambio a nivel corporal nos pide desintoxicar el cuerpo justamente para sutilizarlo, para hacerlo más sutil en este proceso del carbono al silicio. Entonces, donde más lo vamos a notar es en el cambio en la alimentación y poner mucha atención y conocimiento respecto a qué le estoy dando a mi cuerpo, porque comer no es sinónimo de alimentarse. Entonces, fijarnos bien si estamos comiendo por comer o nos estamos alimentando. Como vos bien decías, leer las etiquetas de los productos. Por lo general, si es un producto industrializado, lo sacamos de la lista directamente. No hace falta leer la etiqueta, ¿no? Todo lo que compramos tienen estos azúcar, ciclamato, aspartamo, las harinas blancas, ni hablar, y nuestro cuerpo pasa factura enseguida. Fíjense que ante cualquier dolencia, lo primero que nos hacen cambiar es la forma de comer o de alimentarnos, ¿no? Y es verdad que hoy por hoy la tendencia es a comer vegetales, frutas crudas, que, como vos bien decías, han recibido directamente la energía del sol. Y de eso es lo que necesitamos alimentarnos nosotros, del sol, de la energía solar. Y después estos cambios, Andrea, también se van a ver a nivel colectivo. Sí, Enrique.
Vos sabés que la hora está pasando muy rápido y que hay un testimonio que tengo de una gran amiga que me gustaría si lo pueden escuchar la gente, que tiene que ver mucho con esto de que la caña de bambú, que tan resistente que es, que hasta se usa para hacer puentes, ¿no es cierto? Y todo eso. Podríamos pedirle a la producción que nos haga escuchar el testimonio de Maya, mi amiga que a los dos días de estar en el sanatorio fue ya desde nacimiento prácticamente de su niña tan maravillosa, fue cuestionada y ella entrando en su interior se pudo, a pesar de todos los miedos que estar sola, de estar apartada, y fue capaz de aguantar el chubasco y el vendaval.
Bien, mientras ahí en producción acceden al audio, nos van a avisar. Sí, este testimonio nos deja bien en claro dónde estaba el anclaje de esta mamá, ¿no? Dado que fue una pregunta, ¿dónde estaría el anclaje en todo lo que nos pasa? Bueno, cada uno es debe encontrar dónde está su propio anclaje, ¿no? Y sería bueno que nuestra resistencia fuera sólida como para poder atravesar y enfrentar todas estas situaciones que cada uno en su vida y en su transitar y en su experiencia tiene, ¿no? Porque no todos transitamos las mismas experiencias, pero todos en algún momento nos enfrentamos a situaciones difíciles y cada uno encuentra su anclaje en distintos aspectos. Así que si somos débiles o no nos preparamos para estos grandes retos de la vida, nos puede costar caro.
Y mientras la...
Hola, quería dar un testimonio para el programa Conexión Cuántica sobre cómo pasé por una situación de mucho estrés y adversidad y manteniéndome tranquila, sabiéndome asistida, estándolo también y confiando en el orden superior, pude sobrellevarla lejos de la violencia. El martes nació mi hija y en la medicina tradicional contraindican la lactancia materna. Y bueno, yo tengo otro tipo de creencias basadas en otra medicina, en otros conocimientos, y para mí amamantar a mi hija es muy importante. Entonces decidí amamantarla de todas maneras, situación que derivó en una denuncia por parte de la institución médica hacia mí. Fui amenazada por médicos de la denuncia y luego se presentó a mi habitación del sanatorio la policía y la fiscalía para notificarme de que había sido acusada penalmente por amamantar a mi hija. No reaccioné con violencia, sino que en todas las veces que me habían venido a hablar previamente, los médicos también, les dije, me imagino que desagradable debe ser para ustedes esta situación. Sí, lo sabemos, pero es nuestra obligación. Siempre lo manejé con algo quizás de compasión por entender que sus creencias limitantes los hacían actuar así o que eran zombies. Y terminé, cuando me vinieron a notificar, hablando con el policía y diciéndole que yo sabía lo que hacía a conciencia, que era mi elección, que las decisiones sobre mi hija las tomaba yo con mi pareja en plena conciencia de lo que hacía. Y el policía terminó pidiéndome disculpas, diciéndome que había cosas realmente importantes y que él me pedía perdón por haberse presentado en el sanatorio a intimarme judicialmente. Así que bueno, ya estoy con mi médica armando una estrategia de defensa y lo importante es que el testimonio que quiero dejar es que pude, a pesar de la adversidad y de la violencia del momento, estando recién operada de una cesárea con una bebé de 2 días, vulnerable en un cuarto de un sanatorio materno, digamos, pude no reaccionar mal y no creer en esa amenaza. El momento en el que yo no creí en esa amenaza y pude entrar en la paz, el orden superior empezó a actuar. Y este es el testimonio que quiero dar. Gracias, Enrique, que me acompañaste y me asististe todo este tiempo. Gracias, Andrea, que también sé que estuviste presente. Y gracias a las magas de Enrique, porque me acompañan y me asisten en todo momento. Y bueno, espero que este testimonio les sirva. Y bueno, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Maya, por compartir este testimonio y espero que sirva de inspiración para la audiencia y poder concretar el mensaje de como la caña de bambú, ¿no? Ser flexibles pero anclados y firmes en nuestras convicciones, que no nos derriben las situaciones, que no nos derriben las tormentas. Tengo mensaje de Olga Curiqueo, dice: hola, ¿todo bien? Buenas noches, me gusta el tema que están planteando. Les cuento que yo flaqueo a veces, no me lo permito por mucho tiempo, solo que es difícil. Logro estabilidad de a ratos, meditando, decretando. Sin embargo, ¿cuánto tiempo más podré sostenerlo? Dice: soy Joaquina desde el Perú. Yamile Tala, un genio. Enrique, personalmente transmite mucha paz, generoso con sus saberes. Gracias por los mensajes. Está el tiempo volando, nos quedan los últimos 2 minutitos, así que de mi parte agradecer a todos habernos acompañado en esta horita, que nosotros disfrutamos tanto, Enrique, los preparativos previos y compartir con ellos nuestras propias experiencias, ¿no?
Exacto. Que ojalá que con todas estas reflexiones, con estas inspiraciones, con este testimonio de esta mamá, como quisiera, bueno, que nosotros vayamos fortaleciendo nos para que nuestra resistencia sea realmente sólida, como para poder atravesar y enfrentar las aguas turbulentas. Pues es normal que, no, que el miedo nos siga muchas veces o se nos presente. Con eso mostramos nuestra valentía. Porque el valiente no es el que no siente miedo. El valiente es el que, sintiendo miedo, lo vence. Esa...
On Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
La valentía, eso afirmado por los grandes filósofos desde la antigüedad, ¿cierto? Y del sentido común. Y si somos débiles o no nos preparamos para los grandes retos de la vida, vamos a terminar pagando caro nuestros errores. Por eso, esta es una oportunidad para crecer, porque como se nos hace que nada es seguro, que todo es cambio, que no podemos tener, digamos, decir, yo voy a hacer esto va a resultar, estamos supeditados.
Bueno,
por un lado,
qué
lindo, porque nos enseña... Claro, nos enseña a dejar fluir, saber que hay una inteligencia superior que nos guía, que lo único que busca es nuestro mayor bien, la nuestra propia felicidad, crecimiento y evolución. O sea, que todo lo que nos pase personalmente, todo lo que nos pase a nivel también, digamos, general, donde a lo mejor los jinetes del apocalipsis, ¿no es cierto?, la política, la economía, la religión, la salud, todo eso que va a caer, porque ese antiguo software va a ser ya está desligado. Y en la nueva sociedad, cultura, va a haber una nueva política, una nueva economía, un nuevo enfoque religioso y una nueva manera de abordar la salud. No con la química, sino con la física, con la fuerza mental, espiritual y el sistema inmunitario maravilloso con que nos dotó el universo.
Muy bien, así que como el bambú, que los cambios y las tormentas nos encuentren enraizados, fortalecidos desde las raíces. Así que me despido con un beso grande para toda la audiencia que comparte con nosotros, un beso grande para vos, Enrique, que te disfruto casi a diario.
Sí, eso. Y a toda la audiencia, muchas gracias, gracias por estar, gracias por brindarnos su energía y su aliento, para que también nosotros seamos fuertes, Andrea, vos y yo, para como el bambú, para aguantar las tempestades y seguir adelante con nuestra misión.
Ahí está. Un abrazo de luz y hasta la semana que viene.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.